de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Volvemos a hablar de la sequía, pero la abordamos desde una de sus consecuencias, la de los jornales que se están perdiendo al par que las campañas agrícolas de determinados cultivos. Precisamente ese ha sido el tema principal de la reunión mantenida este miércoles entre el sindicato UGT y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía, UPA. Saludamos a las dos personas que han estado en esa reunión, en representación de cada organización, al secretario general de UGT Andalucía, Óscar Martín. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días y muchas gracias por vuestra invitación.
Y también saludamos a Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía. Bienvenido, Cristóbal.
Muy buenos días.
Bueno, decíamos que se están perdiendo jornales al par que algunos cultivos en nuestra tierra, que la sequía tiene muchas aristas y lo laboral es una de ellas. Cristóbal, ¿cuáles son los cultivos que más jornales se han llevado por delante, además de la cosecha?
Bueno, pues como bien dices, consecuencia directa de esta crisis climática que venimos sufriendo y padeciendo, pues en nuestro sector lo vivimos en primera persona. Y esa reducción en cosecha lleva aparejada, evidentemente, una reducción en jornales, ¿no? Si hablamos de cosecha y de cultivos importantes, nos encaminamos, por ejemplo, a la campaña que más mano de obra, bueno, pues una de las que más mano de obra genera en nuestra tierra, como es la recolección del olivar de Almazara, la campaña del aceite de oliva, que bueno, vamos a tener la situación excepcional de una segunda mala cosecha consecutiva, especialmente centrada además en provincias donde el olivar tradicional es el mayoritario, que a su vez es el que genera mayor empleo en esa tarea de recolección, y estimamos que esta segunda cosecha mala pues va a tener una reducción de más del 50% de los jornales, cuando una cosecha normal en Andalucía asociada a esta labor se puede generar en torno a 10 millones de jornales, pues estamos hablando de una cifra tremendamente importante, una reducción de algo más de 5 millones de jornales, que va a suponer, pues bueno, consecuencias económicas y sociales muy dramáticas en muchos pueblos de Andalucía, para los agricultores, para los empresarios, para los jornaleros y también para la industria auxiliar, ¿no?, para la almazara.
Uh-huh. Más de la mitad de los jornales que se pierden, Óscar Martín, desde UGT Andalucía, ¿qué pedís o qué vais a reclamar para amortiguar ese golpe tan duro que es, bueno, que más de la mitad de la población que depende de ello este año no tenga ese jornal?
Bueno, pues debido a la situación, efectivamente, como comentaba el compañero Cristóbal, de ese cambio climático, de esa sequía pronunciada que tenemos en Andalucía y sus consecuencias en el sector del campo y en concreto y muy concretamente en el sector del olivar, pues hay que articular medidas y el Gobierno de la Junta de Andalucía, ante esta situación extraordinaria y puntual, pues debemos articular políticas que amortigüen, que palien en la medida de lo posible el perjuicio que se está causando, en este caso, pues al conjunto de los trabajadores, jornaleros y jornaleras, que, como bien ha dicho Cristóbal, se pueden ver reducidas en esa estimación de más de 5 millones de peonadas. Pues vamos a pedirle al Gobierno andaluz que actúe y que articule, que implante un plan de empleo para el campo, para intentar, bueno, reducir ese impacto tan grave que está teniendo ahora mismo la situación en el campo andaluz. Y otra de las cuestiones va a ser la de la solicitud de peonadas cero, para que lógicamente la solicitud del subsidio agrario pues se pueda solicitar con cero peonadas, y de manera excepcional para los inscritos y para el resto de jornaleros y jornaleras, pues ese plan de empleo, que articulando estas medidas podamos de alguna manera amortiguar ese impacto y poder tirar para adelante.
Uh-huh. Óscar, a la fecha que estamos, habría que ponerlo ya en marcha. ¿Se está tramitando o vamos tarde?
Bueno, pues se está reclamando. El gobierno andaluz, no sé si a día de hoy ha dado, digamos, ninguna valoración en este sentido, pero luego nosotros lo vamos a reivindicar con carácter urgente porque tenemos la campaña a la vuelta de la esquina del Olivar. Y como comentaba Cristóbal, son dos campañas, 2 años ya de mala cosecha, y lógicamente el gobierno tiene que actuar con carácter inmediato y urgente para poner medidas a esa situación.
Cristóbal, hablabas también de los jornales, más de 5 millones, pero que también la situación, y hemos hablado en alguna otra ocasión, afecta a los agricultores, a los empresarios, porque también está todos los trabajos que rodean, ¿no?, al olivar, algo tan importante en nuestra tierra. En ese pilar tan importante de la cosecha del olivar, Cristóbal, ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Qué es lo que se debería estar haciendo? ¿Qué es lo más urgente?
Bueno, efectivamente, la labor asociada al cultivo no podemos abandonarla, ¿no? Toda la inversión y el gasto que conlleva mantener la explotación, las tareas de poda, las tareas de tratamiento de fitosanitarios, preparar los ruedos, hay que hacerlo, aunque en algunos casos pues prácticamente no tengamos cosecha cero en muchas fincas de oliva de nuestra región, y eso pues es un gasto que además se ha visto multiplicado por el incremento en los costes de producción. Me refiero a los fitosanitarios, que se han duplicado, a los fertilizantes de igual forma, la energía eléctrica, pues todas nuestras materias primas, ¿no? Y para eso reclamamos desde el sector del olivar ayudas directas por hectárea que no se han puesto encima de la mesa, a diferencia de otros sectores que sí la han visto establecida, y se lo vamos a reclamar también a la Junta de Andalucía y también al Gobierno de España. De hecho, hoy mismo, a las 12 de la mañana, tenemos reunión del Consejo Andaluz del Olivar, y estas medidas que estamos pidiendo vamos a aprovechar desde la UPA para trasladársela de manera directa a la consejera, tanto la ayuda directa para agricultores como los planes de empleo para los trabajadores del campo. Y también una cuestión importante que hay que señalar es que cuando me refería a las consecuencias en la industria, en la almazara, pues muchas cooperativas especialmente se están viendo en la tesitura de ni siquiera abrir sus puertas por la previsión de poca cosecha. Eso lleva aparejado una consecuencia directa en el empleo de los trabajadores y trabajadoras de esa industria, de esa almazara, y tienen que establecerse medidas que flexibilicen esta situación coyuntural para que los trabajadores, evidentemente, no pierdan su ingreso. Se tiene que establecer el mecanismo que sea, llámese ERTE, llámese prestación sin agotar el desempleo, en fin, medidas todas ellas, como digo, que tienen que estar a la altura de la importancia que tiene un sector tan importante y que es clave en nuestro medio rural, y que esperemos que esta situación sea coyuntural, que pronto la situación climática mejore, pero tenemos que salvar este bache, porque no podemos dejar en la estacada a un sector estratégico en la agricultura andaluza.
Eso es lo más inmediato, Cristóbal, pero a largo plazo, viendo como lo que tenemos encima, que es ese cambio climático ya, que estas temperaturas que son inusuales, esta falta de agua, imaginemos que a largo plazo hay que empezar a invertir ya para que no nos coja el toro, como se suele decir, que otras cosas harían falta poner en marcha, a quién corresponden, sí. y qué vais a reclamar.
Lo has dicho muy bien, ¿no? Es importante subrayar que la consecuencia o que el origen de todo es la crisis climática, el cambio climático, con dos factores: la sequía y el aumento de temperatura. Son los dos vectores que nos han hecho llegar hasta aquí. La sequía, evidentemente, se tiene que trabajar con no dar ni un paso atrás en nuevas infraestructuras, en nuevos embalses, nuevas balsas de regadío, aprovechar al máximo, por ejemplo, el agua regenerada. Pero a la vez que haya que esas políticas o que esas infraestructuras generen más recursos, también debe plantearse un nuevo reparto más justo y más social del agua, porque debe ir aparejado el que esos nuevos recursos vayan a los cultivos y a las zonas donde mayor retorno social y económico tengan. Y si hablamos de este sector que tenemos hoy en conversación, pues tiene que ser el olivar tradicional, a formas de cultivo que están adaptadas a nuestro entorno, a nuestro medio, que son más resistentes a cuando vienen estos momentos de dificultad, que probablemente, y así lo parece indicar, que va a ser continuado en el tiempo este cambio climático, que no son ciclos, que no son cosas coyunturales. Entonces hay que apostar por ese olivar, para entendernos, de toda la vida, que con un aporte de agua muy pequeño, a una baja dotación, tiene una estabilidad en las cosechas y también un empleo que no generan otras formas de cultivo que se han ido implantando en los últimos años en zonas donde tradicionalmente no había olivar y que necesitan muchísima mayor dotación de agua y a su vez generan muchísima menos empleo, y la riqueza que generan pues tampoco se reparte en el medio rural, ¿no? Digamos que esquilma los recursos de forma pues absolutamente brutal, ¿no? Y los agricultores ya estamos haciendo cosas. Los agricultores hemos modernizado nuestros regadíos, apostamos, como no puede ser de otra manera, por prácticas sostenibles. De hecho, en la última PAC se han puesto en marcha los llamados ecoregímenes o ecoesquemas, que en el caso de cultivos leñosos es apostar por las cubiertas vegetales vivas o inertes, y la inmensa mayoría de agricultores hemos solicitado esos ecoregímenes porque somos conscientes de que además de producir alimentos con nuestra actividad, contribuimos al conjunto de la sociedad mitigando los efectos del cambio climático. No en vano el olivar es un sumidero de CO2 de primera magnitud, y tenemos que conservar ese cultivo porque, insisto, además de producir la grasa vegetal más sana y saludable que existe, el aceite de oliva virgen extra, generamos también bienes públicos como esa contribución a mitigar los efectos del cambio climático, y que si se abandona el cultivo, pues evidentemente no tiene ni mucho menos los mismos beneficios, los mismos efectos.
Y Óscar comentaba que van a pedir, bueno, pues ese plan de empleo, peonadas cero. Tenemos la situación política que tenemos con un gobierno central en funciones. ¿Cómo influye esto en la rapidez y la urgencia que se necesita ahora mismo para los jornaleros?
Bueno, las competencias que estamos solicitando, de hecho hoy en el Parlamento andaluz la oposición presenta una PNL, una proposición no de ley, que es una iniciativa que está el gobierno andaluz con competencias a implantar ese plan de empleo en el campo por la situación que estamos viviendo y sufriendo. Y lógicamente, pues bueno, quien tiene ahora mismo la pelota en su tejado para actuar y tomar una decisión para intentar salvaguardar el tejido agrario andaluz, pues es el gobierno andaluz, quien tiene que actuar con celeridad y tomando medidas para intentar, bueno, como he dicho, amortiguar la situación del mundo del campo, que es una situación complicada y que tenemos que mirar de cara al futuro, porque la situación no es coyuntural, sino que tiene visos de permanecer en el tiempo, y por lo tanto ahí hay que hacer una planificación integral de cara al futuro para que nuestra comunidad tenga garantizado el abastecimiento del agua en todo su espectro, el agua doméstica, en el ámbito industrial, en el ámbito agrario, en el sector turístico, porque la falta de agua afecta al conjunto de la economía andaluza de manera transversal, y a la que, lógicamente, pues hay que articular una serie de medidas. Nosotros así lo hemos instado al presidente del Consejo Económico y Social para que a iniciativa propia del Consejo se elabore un informe del futuro en el ámbito del cambio climático y de la sequía, para hacer, digamos, un diagnóstico certero de cómo Andalucía tiene que encarar la situación de cambio climático y de sequía, porque sabemos que el agua está escaseando, el aumento del agua ha aumentado cerca de un 20%, y por lo tanto hay que hacer una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad de la economía y del empleo en Andalucía de cara al corto, medio y largo plazo, y para ello pues habrá que hacer un análisis muy concienzudo de qué infraestructura se necesita, de cómo debemos de reciclar las aguas, de cómo debemos adaptar los cultivos, de qué formación debemos implementar, de cómo incorporar la innovación y la tecnología, y pues esas infraestructuras claves que necesita nuestra comunidad y que están planificadas y están planteadas, y algunas hay que iniciarlas, otras hay que acelerar los ritmos de ejecución y otras que habrá que implementar por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? En definitiva, yo creo que nos tenemos que poner todos los actores principales para buscar esa estabilidad y ese futuro de Andalucía en una situación pues que ahora mismo se plantea complicada y difícil, empezando por el campo, pero terminando por la industria.
Y Óscar, ya por último, todo eso lo que vais de UGT se va a reclamar, se va a pedir. Este otoño-invierno, con todo lo que está cayendo, ¿cómo vamos a estar? ¿Va a ser con movilizaciones en la calle, si no se escucha lo que están pidiendo? Va a ser un otoño-invierno caliente en todo, ¿no? También en lo social, en las movilizaciones, no solo climáticamente hablando.
Pues sí, lógicamente hemos tenido una legislatura de consolidación de cuestiones sociales importantes en las que la Unión General de Trabajadores ha sido un actor principal en esa consolidación de, bueno, la subida del salario mínimo interprofesional, la de la consolidación de las pensiones en su actualización con el IPC. Ha habido cuestiones muy importantes que debemos de seguir trabajando, debemos de seguir avanzando en esa línea para que los objetivos de la política siempre sea la ciudadanía, sea la sociedad, sean los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra comunidad. Y ahí, desde luego, tenemos todavía objetivos importantes que conseguir. Vamos a reclamar y estamos reclamando la subida ya del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros. Hay que dignificar los salarios, hay que seguir subiendo los salarios tal como lo pactamos en el quinto acuerdo de empleo y negociación colectiva con los empresarios, en los que ya hay planteada una subida salarial del 4% para el año 2023, una subida del 3% para el año que viene y otra del 3% para el año 2025, teniendo en cuenta que si hay una subida superior del IPC, pues habrá una cláusula de revisión salarial del 1%. Tenemos que conseguir ese estatuto de los trabajadores del siglo XXI, el estatuto del becario, conseguir esa indemnización por despido que se quedó en el tintero y que debe ser una indemnización disuasoria y, compensatoria para el trabajador despedido. En definitiva, hay que seguir trabajando el escalón siguiente de lo social, de lo laboral, de lo sindical, y desde luego la UGT de Andalucía estamos en ello y trabajando día a día con el compromiso de la sociedad, con el compromiso de los delegados y las delegadas que hacen todos los días su trabajo sindical en su centro de trabajo. Pues Andalucía está avanzando y desde luego nosotros estamos satisfechos porque los resultados se están viendo, como las políticas que se articulan en este caso desde Andalucía. Nosotros lo hemos hecho en el pacto social que firmamos en su día con el presidente el 13 de marzo de este año. Articulamos medidas para el conjunto de la sociedad en un paquete de 9.000 millones de euros, y las políticas que se tienen que hacer tienen que ir para la gente, y eso lo estamos consiguiendo.
Pues agradecemos a Cristóbal Cano, secretario general de UPA Andalucía, Óscar Martín, secretario general de UGT Andalucía, que nos hayan desgranado todo lo que se habló este miércoles en esa reunión de A2, y bueno, estaremos pendientes de cómo evoluciona esta cuestión. Muchísimas gracias.
A usted, muchísimas gracias y un saludo.
Muchas gracias y buenos días.